Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La justicia se rebela contra la amnistía de Pedro Sánchez, uno de los 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial que reclaman un pleno extraordinario para debatir y denunciar esta medida. Acaba de asegurar a COPE que es el momento para que el Poder Judicial plante cara a los planes de Sánchez con los independentistas. Patricia Rossetti.
La independencia de los jueces es fundamental para defender la libertad de los ciudadanos, dice a COPE el vocal firmante Juan Manuel Fernández. Esa es la preocupación del Consejo, que critica una vez más que no hayan pedido informes. Las leyes que afectan a cuestiones tan esenciales deben ser informadas por el Consejo, y el Consejo no puede dejar de mostrar su preocupación por las graves consecuencias que pueden derivarse de esta ley de amnistía que afectará a determinados políticos catalanes. Fernández recuerda que han tenido un juicio justo en base a leyes aprobadas por un parlamento democrático.
No hay presos políticos en España, ni los juicios habidos o aquellos que están en trámite han tenido como finalidad coartar el ejercicio de los derechos cívicos, sino sancionar conductas que están tipificadas como delitos en la ley, una ley aprobada por un parlamento democrático.
María Jesús del Barco, portavoz de la APM, la Asociación Mayoritaria de Jueces, se pregunta a COPE si se va a crear una ley a la carta pactada con los autores de los hechos. Se privilegia a unos políticos sobre otros y sobre el resto de ciudadanos.
Un tercio de los mayores de 65 años en España cuida a sus nietos varios días a la semana, según un informe de Aldeas Infantiles. Bien enfocadas las relaciones entre abuelos y nietos, benefician a todas las generaciones. Carmen Lavallén.
Al cuidar de sus nietos, como hacen el 35% de los mayores de 65 años en España, los abuelos tienen mayor sensación de propósito y satisfacción personal. Incluso aumenta su esperanza de vida. Pero su rol debe de ser de apoyo a la crianza, insisten los expertos en familia consultados por COPE, como Salomé Adrover.
Los abuelos apoyan económicamente a sus familias. Los abuelos cuidan a los pequeños muchas veces. Y más allá de todo esto, los abuelos transmiten apoyo emocional, educativo, socialización primaria, valores.
Bienestar emocional y social y desarrollo cognitivo son los beneficios de esta relación intergeneracional para los nietos, además de menos problemas de comportamiento, según han demostrado diferentes estudios científicos.
El mercado de segunda mano vive una nueva época dorada. 6 de cada 10 españoles compran este tipo de artículos, según una de las mayores plataformas de compraventa, Claudia Cid.
8 de cada 10 compradores que acuden al mercado de segunda mano lo hacen para obtener artículos a un precio más bajo. Carlos ha llegado a ahorrar hasta un 50% en el precio final.
Lo que más suelo comprar de segunda mano es sobre todo objetos de colección, de CDs, películas. Compro en ellas principalmente no solo porque sea más barato, sino porque son objetos que muchas veces están descatalogados y te cuesta 2/3 o incluso la mitad.
Mobiliario para el hogar y tecnología son los artículos más demandados por el consumidor, pero los españoles no solo buscan chollos. El 55% ha recurrido alguna vez a este mercado para deshacerse de productos que no utilizan. Además, otra alternativa al alza para hacer frente a un coste de vida que no para de crecer es el empeño de objetos.
Y cientos de ciudadanos esperan a esta hora en la Franja de Gaza que vuelva a abrirse el paso de Rafah para cruzar a Egipto. Aumenta la tensión en la zona mientras crecen las críticas a los ataques de Israel. Manuel Ángel Gómez.
Hoy van a ser recogidos otros 60 heridos en Gaza para ser trasladados a hospitales en Egipto, y la intención también es que crucen la frontera de Rafah 400 palestinos con doble nacionalidad y extranjeros. El miércoles atravesaron ese puesto fronterizo más de 400 personas. Mientras tanto, la ONU ha advertido de que el ataque contra el campo de refugiados palestinos de Jabalia puede ser un crimen de guerra. Y un alto cargo de Hamas, Ghazi Hamad, ha dicho que volverán a realizar ataques como el del 7 de octubre, en el que mataron a cientos de civiles israelíes, las veces que sea necesario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde se cierra la primera ronda de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Últimos 8 partidos de esta ronda, que ya nos deja 47 equipos clasificados y sin sorpresas aparentes, con todos los de primera división logrando billete para la siguiente ronda. Hoy, de esos 8 encuentros, tenemos presencia de la máxima categoría en 4 de ellos. A las 7 por partida doble, Arosa Granada y Chiclana Villarreal. A las 8, Logroñés Valencia, y a las 9, Deportivo Murcia Alavés. El sorteo, recuerdo, para la próxima eliminatoria va a ser el martes. Al margen, algunos equipos ya están regresando al trabajo de cara a la Liga, entre ellos el Atlético de Madrid, que mañana va a abrir la jornada en Primera División visitando a Las Palmas. En el Real Madrid todo pasa por la renovación de Rodrigo, que podría ser oficial hoy mismo, y en el Barça la noticia es Pedri, que tal y como viene adelantando en Copa, Elena Condis, va a reaparecer este próximo fin de semana ante la Real Sociedad. Y a esta hora sigue en la Audiencia Nacional, informa Isaac Avilés, el seleccionador nacional masculino Luis de la Fuente, que hoy estaba citado para testificar por el caso Rubiales, está declarando en estos momentos Enrique Yunta, el que fuera subdirector de comunicación de la Federación, ya lo ha hecho el exdirector Pablo García Cuervo.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 74 76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes chaise longues. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe al Atlético de Madrid. Será este viernes y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Pachi Castellano y Michel Ponte. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazos de viernes, desde las 7:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
¡Vívelo con nosotros!
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:09. Bueno, los jueves, porque uno ya no sabe el día en el que vive, teniendo en cuenta que ayer fue día de fiesta, y ya piensa que es martes, sin embargo es jueves, lo cual es una buena noticia, una gran noticia, porque quiere decir que tenemos, Guillermo, más cerca el fin de semana, ¿no? Ya mañana es viernes, fíjense ustedes, ¿no? Lo que pasa es que a uno le gustaría más que un día festivo fuera el viernes, ¿no? Para empatar, ¿no? O el lunes, porque claro, si es el jueves hay que hacer puente, y no siempre se puede hacer puente. Y si es el martes también, y no siempre se puede hacer. Pues nada, que me enrollo. Los jueves ya saben ustedes que tenemos la tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero no sé si es que algunas habrán hecho puente o qué, pero por ahora solamente tenemos un cumplidor, que es David Suárez, de Coalición Canaria, es el único que tenemos por aquí, y todavía nos quedan como 20 minutillos aproximadamente, 25, para que se den una vueltita por aquí y hablamos de asuntos relacionados con la actividad municipal en la capital. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Estás solito hoy?
Sí, además, tengo que decir que soy de Coalición Canaria, solamente hay un concejal de ayuntamiento, que soy yo, y que ha habido los restos de partidos y más, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Exactamente, sí, yo también me apunto a esa queja, ¿eh? Nos faltaría más, por cierto. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad? Que cada vez que hay un día festivo no tenemos guagua, no tenemos taxi, hay mucha gente que tiene que ir caminando a su casa, claro, si estás al lado del lugar donde lo celebras, bien, pero como esté en este radio, a ver qué haces.
Y la verdad que es una pena, ¿no?, que el Ayuntamiento no coordine planes de movilidad para esas noches grandes, ¿no? Todos sabíamos por que se dan las licencias correspondientes de parte del Ayuntamiento, de parte del urbanismo, para que este fin de semana habían dos conciertos grandes. Uno era en la Plaza de la Música y otro era en la Plaza de la Trasera de Santa Catalina. Es decir, una cantidad de gente que se movía en esta zona, y evidentemente si lo que fomentas es la conducción segura, que la gente no coja su vehículo propio y que se mueva pues en taxi o en guagua, pues tendrías que poner los dispositivos para ello. En cambio no se veían. Las quejas esa noche fueron bastante repetidas y sonadas, y yo hasta ayer, incluso hasta esta mañana, recibí algún mensaje y decía, si vas a los medios, traslada. La verdad que las quejas sobre esto, de gente que tenía que ir hasta Palmas, a Matriche, caminando, porque no tenía un medio de transporte para poder llegar hasta su casa. Es decir, no llevo su coche porque había tomado sus copas para estar de fiesta, y en cambio pues no había ningún taxi ni ninguna guagua a esas horas de la noche. Por tanto, la verdad que yo espero que este ayuntamiento de una vez tome nota, porque si no es al revés, a veces ha pasado a la inversa, de que hay conciertos en la zona de Siete Palmas, en el Arena o en el Estadio de Gran Canaria, y tampoco hay guaguas ni taxis para bajar. Entonces, yo no sé este ayuntamiento que espera a ponerse de acuerdo con los taxistas, con licencias municipales, que no olvidemos que son licencias municipales, para de alguna
podemos
forma...
obligarlo, David.
Se puede marcar, es decir, un acuerdo entre todas las
son
partes.
Son los servicios mínimos,
no,
de taxi.
Exactamente, no es una obligación, pero no hay que olvidar que no es licencia municipal. El ayuntamiento da licencia a los taxistas y se puede llegar a acuerdos. No hay que obligar ni de ponerle un cuchillo en el cuello, pero sí que decirle, vamos a poner los servicios mínimos porque es el bien de todos, porque al fin de cuentas hay taxistas que quieren trabajar, pero también en condición de seguridad, y a lo mejor había que poner la policía por ciertas zonas para que luego no pierdan la carrera, o se lleven un vómito, o se lleven cuestiones de agresión. Entonces hay que poner también el de seguridad.
Claro,
para
es que hay que ponerse también en el otro lugar, en el caso de los taxistas, por ejemplo, decir, mira, yo esa noche no trabajo porque voy a tener problemas, porque hay gente que se pasa con el alcohol, como dices tú, que puede pasar cualquier lugar, que me pueden robar, me pueden agredir, pueden vomitar en el interior del vehículo y todo, saber, y después ya me hace toda la noche.
Pero yo creo que también el ayuntamiento, a través de la policía local o los distintos servicios, pues se puede hacer fórmulas para evitar pues que estén de alguna forma pues incómodos trabajando. Yo puedo entender los taxistas, evidentemente, pero también es una noche fuerte. Hay taxistas que sí trabajaron, y la verdad que reconozco que es una noche fuerte, que hay mucho movimiento.
No se arriesgan, claro, y después tienen su...
Y si no es el taxi, es la guagua. Si hay cantidad de guaguas que se podrían haber puesto en marcha, la guagua lanzadera a distintos puntos de la ciudad, que tampoco estaban en servicio esta noche. Por tanto, yo creo que más allá de servicios mínimos, había que poner mucho más servicios para esa noche y que los vecinos puedan llegar a los puntos de su casa.
Bueno, pues desde luego que sí, ese es uno de los problemas que queríamos visibilizar. Los inconvenientes que tienen los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria cuando hay noches de fiesta, que después se encuentran que no hay servicios públicos, ¿no? Y al fin y al cabo no dejan de ser servicios públicos que tienen que estar pues al servicio propiamente dicho de los ciudadanos. Por cierto, este domingo tenemos una manifestación, una concentración por parte de los usuarios de la playa de Las Canteras. Nosotros hemos hablado con Luis Valle y nos dice que no está dejada, pero que sí está muy descuidada, ¿no? Incluso nos desvelaba que se encontró un colchón en la zona de las Isers, ¿no? Lo cual es tremendo. Pero no solamente la playa de Las Canteras. Si usted se da una vuelta por las trasera de la primera línea del Playa de las Canteras, se da cuenta de que realmente ahí hay una sociedad tremenda, David.
Sí, yo creo que ya tanto el tema de la propia Playa de las Canteras, ya no sea únicamente porque cuando llueve, pues el tema de todos los desechos, los residuos que se desplazan a través de Paranco la Ballena, que terminan en la Cisa. Ayer mismo por la noche me daba un paseo por las canteras y veía en la zona de la Peñera Vieja por todas esas algas que siempre terminan en la propia orilla, porque claro, el oleaje, el tema del cambio climático, todo esto, pues también había que de alguna forma que los servicios municipales retiraran esas algas y pueda ser algo más cómodo el estar por la playa. Pero evidentemente no es únicamente la Playa de las Canteras, yo creo que son todas las playas de la ciudad. No olvidemos que tenemos una serie de emisarios en nuestro litoral, que también este ayuntamiento ha sido sancionado por todos esos emisarios que son ilegales, ¿sí? se están tirando, vertiendo aguas al mar que no tienen la legalidad, es decir, el permiso del gobierno de Canarias. En cualquier caso, también hace unas semanas, denunciábamos la situación de La Laja, de cómo aquello era intransitable por la arena que había ocupado toda la avenida. Tuvimos que denunciarlo para que a los días retiraran esa arena. La verdad que nos lamentamos mucho que haya un servicio de Ciudad de Mar, que haya unos trabajadores en Ciudad de Mar, pero que no haya una dirección, es decir, un liderazgo político de parte del concejal de Ciudad del Mar, en este caso Pedro Quevedo, para que de alguna forma pues lleve mejor este servicio y realmente ame las playas. No olvidemos que hemos perdido las dos banderas azules que teníamos, que era la de la Plagantera y anteriormente la del Confital, y ahí seguimos, sin intención de recuperarlas.
Oye, la verdad es que sí, la verdad es que es una pena que la Playa de las Canteras haya perdido ese distintivo, porque al fin y al cabo, para nosotros es una playa de primer nivel. Efectivamente, es una playa de primer orden, pero si no tiene un certificado que así lo acredite, David, no lo es. Para la gente que viene de fuera, si no ve la bandera azul, primero se extraña, ¿no? Y dice, pues si no tiene bandera azul es porque no cumple con los requisitos de excelencia que debe tener la playa.
Así es, el canario, el residente, el extranjero, el turista que suele venir a las Playas de las Canteras y ha visto estos años atrás la bandera azul y de repente va y dice, ¿y dónde está la bandera azul? Pues tiene que extrañarle, evidentemente. No todo el mundo se pone a buscar en internet qué es lo que garantiza, qué certifica la bandera azul. Es decir, es un distintivo de calidad, punto. Es decir, yo creo que en este caso el actual gobierno, en este caso el concejal de Ciudad del Mar, Pedro Quevedo, Nueva Canarias, ha abandonado ya la recuperación de esa bandera azul, y además allá escuchamos declaraciones de él de cara que parece que cuando la bandera azul llegó todos estábamos orgullosos, todos estamos muy gratificados con esta bandera azul, pero ahora que la hemos perdido, pues parece que no era tan importante, ¿no? Es lo que dio a entender en este caso Pedro Quevedo.
No, vamos a ver, hay que empezar a realizar ya los expedientes para que no nos pase lo mismo, y creo que sería la primera vez que por segundo año consecutivo perdemos la bandera azul.
Y no olvidemos la del Confital. Yo creo que también Confital es un paraje espectacular.
¿Llegó a tener bandera azul el Confital?
Sí, sí, llegamos a tenerla. Y la perdimos precisamente por el tema de la contaminación, que llevamos ya más de 5 años con la contaminación de esas aguas sin fórmula de que se busque la solución, de encontrar el problema, que es lo que genera esa contaminación en las aguas.
Bueno, pues vamos a saludar, porque no lo tenemos aquí de forma presencial, pero sí puede entrar por teléfono el concejal del Partido Popular, Nacho García Marina. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Oye, mira, que estábamos hablando de lo dejada que está, o descuidada, nos decía uno de los usuarios de la Playa de las Canteras, que está precisamente en la Playa de las Canteras, y por eso hay una concentración este domingo. Estuvimos hablando con Luis del Valle, ¿no? Y nos decía lo siguiente, vamos a escucharlo.
Los señores que se dedican a limpiar voluntariamente la zona del agua, ¿verdad? Escogieron hasta un colchón. Y eso llega, pues yo no sé, yo se lo puse, si se cayó un barco, lo que fuera. Eso es inevitable, yo tampoco sé cómo se puede limpiar, yo creo que la prevención es lo mejor. Luego en la avenida, en la parte de la arena, están, bueno, pues las colillas que son muy molestas. Desde luego la gente que fuma en la arena pues puede tirar la colilla. En la arena en principio no se puede fumar, pero no hay cartelería. Y la gente no lo sabe, sobre todo la gente que viene de fuera.
Claro, pero es que si no se sanciona, pues evidentemente la gente lo seguirá haciendo. ¿Y quién tiene que sancionar? Evidentemente la policía local. Pero hay policía local por ahí, pues parece ser que no.
se ha flojeado en su vigilancia, en su limpieza. Desde luego, hay escasez de policías locales, no para detener a nadie ni nada, sino, hombre, para llamarle la atención cuando sea necesario. Es importante también en la avenida la colaboración de todos los comercios, permite las cafeterías, restaurantes, etcétera. En dos puntos, uno de ellos, la obligación que tienen de la limpieza de su parcela. Tienen que limpiar continuamente porque los clientes ensucian continuamente. Hay viento, la servilleta se vuela, hay que recogerla.
Hombre, cuando hay viento, hay mucho viento y se vuela la servilleta, la verdad es que eso es difícil, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay que reconocerlo, ¿no? Pero sí, debe tener especial cuidado en este caso y sobre todo también nos decía, que no lo hemos escuchado en el corte, que en muchas ocasiones prácticamente no puede pasear el ciudadano, ¿no? Porque hay más espacio para las mesas, para las terrazas, porque que para el propio ciudadano. Nacho, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves todo esto?
Bueno, pues esto es un síntoma más de la desidia a la que nos tiene acostumbrado este grupo de gobierno, pero lo más grave es que las canteras, que es la joya, la corona de nuestra ciudad y la principal playa urbana, pues haya perdido, como ya seguramente habrán comentado, la bandera azul, no se haya recuperado ni se esté haciendo nada para ello. Y encima estamos hablando de la cuarta manifestación en muy breve periodo de tiempo, que al final demanda pues lo mismo, acentuado en este caso, focalizado en las canteras, la falta de limpieza, la falta de seguridad y, en fin, servicios públicos básicos que tenían que estar cubiertos, más cuando, repito, estamos hablando de la playa de las Canteras. Una pena.
Desde luego que sí. Pues mañana visita el Atlético de Madrid. Mañana viene el Atlético de Madrid. Va a ocurrir lo mismo, las mismas escenas que vimos contra el Rayo Vallecano. Hay que tener cuidado, hay que extremar la precaución porque la verdad es que no sé si fue un apuñalamiento, creo que no, creo que se cortó con una botella o no se sabe exactamente qué sucedió, si se cortó hubo un apuñalamiento, pero evidentemente este tipo de escenas no las queremos ver, ¿sabéis?
No, yo creo que eso, yo esperé, porque no, esperemos que no se repita la misma escena, que eso fue una cuestión aislada, esperemos, y que más allá del fanatismo que existe a veces en vinculado al fútbol, que ya pues, que seamos todos respetuosos, que disfrutemos del deporte, del fútbol, pues sí, con nuestros hinchas, con nuestros equipos, pero que de alguna forma pues se respete, y espero que la policía local no, y la nacional y todas las fuerzas de seguridad del Estado pongan los dispositivos para evitar, evidentemente, no se repita la misma situación en el partido siguiente. Yo espero que estén atentos. Lo que ha dicho del tema del corte que hubo, os lo explico otro día, verdad que no hemos tenido acceso todavía a los informes, que fue, bueno, fue una especie de rotura de un cristal y demás, que no fue apuñalamiento, esperemos que no. En cualquier caso sí que vamos a estar pues pendientes de esta llegada. No olvidemos que más allá de esa connotación negativa que tiene, no hay que olvidar que también esta llegada de todos estos, vamos a decir, las aficiones de los equipos de fútbol, lo que trae también son riquezas a la ciudad, es decir, trae pues que haya pues más pernotaciones en los hoteles, en los apartamentos, que haya mayor personas que consuman en la ciudad, y eso es lo importante también de todo esto, de esta llegada.
Por supuesto que sí, por eso estamos en primera división. Nacho.
Sí, aquí yo creo que hay dos aspectos, ¿no? El primero es la parte del civismo, la gente, pues hay que apelar evidentemente desde aquí a que todo el mundo disfrute del fútbol de una manera pues deportiva, de una manera sana y con civismo. Y por otra parte, pues la administración, en este caso el ayuntamiento, pues las administraciones públicas en general tienen que garantizar la seguridad en este sentido con las fuerzas de seguridad y que evitar los incidentes que puedan existir, con lo cual, a disfrutar del fútbol en un ambiente de seguridad y de civismo.
Oye, que acaba de decir David que el hecho de estar en primera división y tener partidos como esto, pues estimula el tejido socioeconómico, ¿no? Qué bueno, David, sería que Las Palmas de Gran Canaria sea sede del Mundial en 2030.
Esa es una pelea que estamos ahora ahí, que ya hemos visto otro día que Madrid también está luchando a uñas y dientes. Evidentemente va a ser complicado. Yo espero que hagamos todo lo posible. Me consta, más allá que sea de distintos colores políticos, Ariadne Romero, más allá he hablado con él de esto, el actual consejero de Deportes del Cabildo de Canarias, y me consta que está haciendo sus esfuerzos, pero vamos allá. Es decir, yo ahora que tuve en su etapa por ayuntamiento, tuve una buena relación con él, y todavía la mantengo, y era que yo espero, como digo, que se mantenga todos esos esfuerzos para que tengamos, porque va a ser economía, mejora para la ciudad, también que no que olvidemos. Si de Palmas ya está colmatado.
Ahora hablamos de eso.
Si de Palmas está como está, entonces a ver qué hace también el ayuntamiento y todo el tema de dispositivos de movilidad para que aquello no se colapse más de lo que se colapsa cuando hay partidos de fútbol.
Sí, 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 ahora hablamos de eso. Oye, sería perfecto, ¿eh? Qué maravilla sería que Las Palmas de Gran Canaria sea ciudad mundialista. Ya lo fuimos en el Mundial de Baloncesto, salió realmente bien, porque al fin y al cabo aquí sabemos hacer las cosas, y en el Mundial también estaría bastante bien. Dice Antonio Morales que hay una mano negra, ¿eh? Yo no sé si ustedes ven una mano negra, Nacho.
Bueno, esperemos que no, que no haya mano negra, y esperemos que podamos también ser otra vez mundialistas, y ojalá, pero evidentemente para eso que sería tendría muy buena repercusión a todos los niveles, económico, social, para la ciudad, es muy importante que evidentemente la ciudad esté preparada para ella a todos los niveles, ¿no?, desde la administración. Así que bueno, espero eso, que no haya ninguna mano negra y que pueda seguir adelante.
Y David decía lo colmatado que está Siete Palmas. Mañana va a haber un lío de tráfico tremendo, terrible. Siempre ocurre cuando juega la Unión Deportiva Las Palmas. Además, hay que tener en cuenta que está cortada la bajada de la recta de los Tarales.
Fondos de segura también.
Y fondos de segura también. Por lo tanto, ahí se genera una cantidad de coches. Yo vivo cerca de ahí, ¿eh? Y te puedo asegurar que hay hasta 3 horas de cola de vehículos que están intentando salir de ahí. Es tremendo, es terrible la que se monta cada vez que hay un partido de fútbol, David.
No, y sin olvidarte que también están los centros comerciales, tanto el de Siete Palmas como el Corte Inglés, que a fin de cuentas también sus clientes pues querrán acceder más allá del partido de fútbol. La verdad que eso es una pena, ¿no? Cuando se decidió crear estas ciudades deportivas en este entorno tan próximo al tema residencial, al tema comercial, pues quizá no se pensó en buscar los mecanismos. Yo espero que no tardemos mucho en buscar esas vías rápidas para llegar y salir, porque lo hablamos otro día también con ahora un proyecto que hay en la feria para estas viviendas, y también vamos a generar más carga poblacional en la zona próxima. También hemos hablado en su momento de otras zonas de ocio, como también puede hacer este fin de semana en la zona de la Plaza de la Música, la zona de Santa Catarina. Estamos acostumbrados a poner las zonas de actividad deportiva, ocio, pegadas a temas residencial, y eso genera problemas de movilidad.
La feria Ciudad Alta está en el distrito de Ciudad Alta. Sí. Ciudad Alta es donde más gente vive.
Más allá de
incluso
eso.
Incluso que en propio hotel del casco de Telde.
Más allá, es decir, tremendo. 105.000 habitantes tiene el censado Ciudad Alta. Y esos son censados, hay gente que no está censada, pero lo que voy es que en la cantidad de movilidad que tiene que haber y no hay planes, mejoras de movilidad.
Siete Palmas dice que no tiene centro cívico, que no tiene ninguno, que cuando se tiene, fíjate, cuando se tienen que reunir con algún concejal, lo tienen que hacer, según me dijo el presidente de la asociación de vecinos, al lado del parque infantil que hay al lado del centro comercial de Siete. Al lado de Gran Canaria.
Me reuní otro día con ellos.
Están cerrados muchos de ellos.
Sí, yo me reuní con ellos otro día en el parque de Juan Pablo II. Es decir, que a fin de cuentas a veces tienes que buscar esas fórmulas alternativas, pero la verdad que tienes una cantidad de población, no tienes infraestructuras municipales para reunirse, para hacer actividades, pero en cambio luego tienes problemas que tienes.
Es significativo que se quieran construir ahí 1.000 viviendas, que bueno, está bien que se construyan 1.000 viviendas a un precio asequible, sobre todo un alquiler asequible. Pero también, Nacho, hay que dar dotación a aquellos que la piden, ¿no? Un centro cívico, por ejemplo.
Efectivamente, es que volvemos a lo mismo. Retomando, vamos a ver, la movilidad es uno de los de las asignaturas pendientes, ¿no?, de esta ciudad, porque al final cada vez que hay un gran evento se colapsa, pero casi sin haberlo, ¿no? Tenemos el uno de Bres María, estáis hablando ahora del tema de Siete Palmas, y en relación con lo que comentan del centro cívico, efectivamente es otra forma de, vamos a ver, la ampliación y de las ciudades tiene que ir acompañada, como hablamos el otro día con el barrio Guanarteme, de que haya que vaya compasado de un crecimiento de servicios públicos, de parques, etcétera, con lo cual si efectivamente la ciudad se agranda y hay nuevas edificaciones que no destinos, pues también es básico y es elemental que haya centros cívicos en los distintos barrios para atender a esos vecinos. Pero nos consta que efectivamente no sabemos por qué hay varios centros cívicos que están cerrados, no solo este que están comentando.
¿Recuerdan ustedes la importancia que tenía la participación ciudadana para muchos partidos, formaciones de nuevo cuño, que querían la participación ciudadana para todo? Parece ser que Canarias va a ser sede de un foro de participación ciudadana, y yo me pregunto, aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos participación ciudadana, llegamos a tener incluso un concejal, lo tenemos todavía.
Existe, ahora
exclusiva de participación ciudadana.
Siempre está compartido, nunca ha habido únicamente como participación, está Carla Campomor, que es la concejal de Deportes y Juventud.
Hay participación ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos unos presupuestos participativos que nosotros cuando hablamos con unos vecinos nos dicen, nos lo prometieron en el presupuesto participativo, y yo le pregunto, ¿de cuándo? Y dice, ¿hace 4 años y todavía no está hecho.
No, no, más allá que, verá que Carla Campoamor repite en el anterior mandato este y más o menos conoce de qué va eso, la Oposición Ciudadana. Digo eso porque para mí es un ente, no es real, porque evidentemente has dado la clave, Javier, decirte, en 2018, 2019, 2020 se llevaron a cabo los presupuestos participativos, 2020 no, 2021, y todavía hay proyectos sin ejecutar. Hay algunas propuestas vecinales sin ejecutar. Pues evidentemente yo no sé cuándo se van a poner en marcha nuevamente unos presupuestos participativos para, teniendo en cuenta todo lo que llevan atrasado. Pero más allá de eso, esta tarde justamente se constituye el Consejo Sectorial de la Discapacidad, se constituye. Vamos a ver qué se da inicio ahí. Se supone que tiene que haberse convocado el mes pasado, el mes de octubre, porque son es trimestral. Vamos a ver qué pasa ahí, si realmente funciona para algo este Consejo Sectorial, porque está dentro de del tema de la participación ciudadana. Pero evidentemente todavía estamos a la espera de que este caso, la actual concejal de Partido Ciudadana, pues convoque a los vecinos. También estamos esperando que sea el Consejo Social y que de alguna forma se lleve a cabo. Bueno, evidentemente hay muchas cuestiones que están pendientes de mandatos anteriores. También no olvidemos de la Agencia Local de la Energía, que se disolvió. Todavía está en fórmula de disolverse, pero
no se ha disuelto todavía.
Están en procedimiento de disolverse. Sí, está todo lo reglamentado, pero todavía faltan los últimos.
¿Ha servido para algo la ANGE?
No, no sirvió para lo que se prometió, que se constituyó hace unos años, pero no se ha servido para lo que
solamente se pagaban nóminas.
Básicamente, lamentablemente se servía para eso y cuando digamos haber sacado un mayor partido. Esto es verdad que la última concejal, Belén, pues no supo encauzarlo. Ahora la actual concejal responsable de energía es Gemma Martínez y ella quiere recuperarlo, pero evidentemente eso es irrecuperable. Es decir, tal y como está configurándose esto, había que volverla a crear, por decirlo de alguna forma. Pero no sirve nada crear un ente si luego no dotas de personal.
Y esto no suena a ente ideológico, más que otra cosa.
No, y además que lo de pagar nóminas hay que matizar. Dos personas no puedes poner al cargo de una agencia de la energía.
No.
Dos personas, ¿no? Entonces, si no dotas de más recursos humanos, por mucho que quieran esas dos personas, que me consta, tanto Guasimara como como la compañera, pues no podían llevar a cabo lo que se requería de la agencia local. Entonces, al final te tengo que disolver, evidentemente.
Bueno, participación ciudadana, Nacho. El año que viene veremos presupuestos participativos, pero no nuevos, sino recuperando los proyectos que no se han hecho.
Pues mira, sobre el papel hay participación ciudadana, pero de facto ya le digo yo que no. El principal órgano de participación ciudadana son, por ejemplo, la Junta de Distrito. Y la Junta de Distrito ha quedado claro y demostrado que al Partido Socialista no le importa nada. Y prueba de ello es lo que han tardado, ¿no?, en convocarlas ahora, por ejemplo, en este nuevo mandato. Presupuestos participativos. Por los presupuestos participativos también ha sido un fracaso el Partido Socialista porque, efectivamente, como comentaban antes, hay proyectos desde el año 2018 que todavía están sin ejecutar. Y además, los presupuestos participativos, al final, lo que ha servido es para que los barrios compitan haciendo sus distintas peticiones, que son peticiones de servicios públicos básicos que tendrían que estar garantizados por el ayuntamiento. Es decir, ¿de qué me sirve que los ciudadanos de un barrio estén pidiendo que les temas de asfalto, de iluminación, es decir, porque de limpieza, porque todo eso tendría que estar cubierto ya por el ayuntamiento? Y encima no se ejecuta, con lo cual creo que hay un gran problema con los presupuestos participativos. Además, cierran centros cívicos y digo yo, sin embargo, luego los grandes eventos y los acontecimientos importantes no hay participación ciudadana. ¿Por qué no se ha consultado, por ejemplo, a los vecinos con el tema del carnaval, que se les podía haber consultado, o en su momento a Vegeta? En fin, creo que hay que darle una vuelta y un enfoque mucho más realista y más práctico al tema de la participación ciudadana.
¿Los presupuestos participativos nos pasan un filtro? Si se puede, porque no entran todos.
Sí, hay una fase de propuesta, una fase de estudio, si son viables o no viables. Incluso hay algunos que...
Es sangrante que sea viable y que no se...
Exactamente, y si supera una cantidad económica, la dejan como no viable, pero asumible en otro momento, y lo dejan ahí, pero ni los viables, ni los viables, ni asumibles. Al final todos se quedan en el...
Por cierto, ¿tienen ustedes datos? ¿Saben cuándo se va a finalizar por fin? Habrá que preguntar a Tamara Seita, a Tarales Responde, ¿no? Porque ¿saben ustedes cuándo va a acabar por fin la recta de los Tarales? Más que nada porque ya llega Navidad y eso va a ser un caos terrible.
La verdad que no tengo la fecha, porque eso, las obras de ayuntamiento se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Nunca se sabe cuándo acaban.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. David, muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Oye, Nacho, aunque sea por teléfono, muchas gracias.
Sí, gracias.
Un abrazo. 11:34, hacemos una pequeña pausa y seguimos con más contenidos. Por cierto, ahora el espacio de Enrique Hernández, el espacio de los jóvenes empresarios. ¿Sabe qué perlita tiene Enrique por ahí?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Te imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás? A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Lishvich, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron. Tienen un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto gran canario recibe al Atlético de Madrid. Será este viernes y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Pachi Castellano y Michel Ponte. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazos de viernes, desde las 7:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
¡Vívelo con nosotros!
Hay historias sorprendentes.
Vamos a continuar en Burlada, en Navarra, donde no creo que haya un pastor más pequeño que Valentino. Y es que, bueno, tiene solo 16 meses y le llamo pastor porque se lleva a su oveja de peluche a todos lados. No puede vivir sin ella. Y mira por dónde hace una semana se perdió. La madre de Valentino decidió buscarla por tierra, mar y aire.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De pronto escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Lichfitch, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto gran canario recibe al Atlético de Madrid. Será este viernes y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Pachi Castellano y Michel Ponte y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazos este viernes, desde las 7:30 de la tarde, en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Efonsa, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. Efonsa, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. Efonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Hola Enrique Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier Benítez, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal
bien,
estás?
Bien.
¿Qué tal el día de ayer? ¿Bien? ¿Con la familia?
Sí, bien, siempre con la familia. Semana un poco extraña, ¿no? Con este con este miércoles y justo de por medio dando una hechaza a la semana. Pero bueno, nada, remontamos bien.
Por cierto, quizás complicado en fechas muy concretas, al fin y al cabo el 1 de noviembre es 1 de noviembre, pero quizás se podría trasladar, ¿no?, el festivo al viernes o al lunes, porque al fin y al cabo todo esto, creo yo, que genera más o incentiva un poquito más el consumo, ¿no?
Pues sí, eso, la verdad que coger ese día festivo y colocarlo un lunes, colocarlo un viernes, pues incentivaría más el consumo, sobre todo el hecho de aprovechar esos 3 días, salir, irse de escapadita.
Entra más turismo.
Quieras que no, anima. No es lo mismo, a lo mejor un miércoles que dices tú, bueno, a lo mejor un miércoles en 3 semanas me quedo en casa. Claro, claro. Mucha gente se queda en casa tranquilo y descansa. Si a lo mejor lo colocamos eso a principio, lunes o final de semana, esos 3 diguitas pues se aprovechan con más ganas.
Fíjate tú, un peninsular, por ejemplo, ¿no? Porque esto se celebra aquí en España, que digo, oye, pues mira, 3 diguitas y nos damos una vueltita a Canarias, ¿no? Nos vamos a Canarias y...
Claro.
Impulsa, ¿no?
Claro, en ese sentido deberíamos de ser, en tema de ordenar los calendarios, un poquito más eficientes, ¿no?
Lo que sí parece que es muy eficiente, que también quería tocarlo contigo, es el tema de Halloween. Al fin y al cabo, una mercadotecnia por ahí que a muchos pues pequeños comerciantes, ¿no?, muchas pymes y grandes también, pues oye, quieras que no, le dan un impulsito. También es importante esto.
Sí, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, tanto en esta sección como en tiempo de análisis, el hecho de que en el año haya momentos puntuales en los que tengamos ciertas festividades, ciertos momentos especiales, pues también incita el comercio, también incita que las empresas un poco nos comamos la cabeza, oye, ¿qué hacemos, qué no hacemos, qué mercancía nueva traemos? Y todo esto acompañado por las ganas del usuario de venir y disfrutar. Genera consumo. Ayer, pues, entre ayer y el martes por la noche, muchos locales de ocio se tematizaron, mucha restauración también estaba totalmente tematizada, la gente sale, es dinamizador.
Y lo que es dinamizador y cada vez más, cada año más, es el Black Friday, ¿no? Y ya se ha constatado de que van a haber contrataciones realmente importantes para la temporada de Black Friday, que, por cierto, cada vez se adelanta más. Ahora estamos viendo, adelántate al Black Friday. Tendremos un pre-Black Friday, Black Friday y post-Black Friday.
Sí, sí. Bueno, tratamos de explicar un poco más por eso que te estoy comentando, ¿no? Las campañas las tematizamos, las hacemos más interesantes, ¿no? Más jugosas para los clientes, pues bueno, pues la podemos estirar un poquito más de tiempo. No es comparable el Halloween con el Black Friday. El Halloween es un día, el Black Friday, pues como tú dices, lo hemos estirado. Este año es el 24 de noviembre, pero las semanas anteriores a esa fecha señalada, pues también va a haber ofertas, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta que no es algo que por normativa diga, tiene que ser ese día, la rebaja empieza ese día y se acaba. No, las empresas un poco agarran el concepto y lo hacen suyo y lo modifican a su modelo de negocio. Entonces lo podemos aplazar un poquito más en el tiempo. Tema de contrataciones, Javi, que estabas mencionando. Canarias va a ser interesante, pero también hay que analizar bien el dato. Una de las tres únicas comunidades en España que vaya a incrementar las contrataciones, un 9,2%, 9,2% en base que era, para este Black Friday. Sobre todo, profesionales de logística, carretilleros, todo lo que es la parte de distribución se va a incrementar mucho. ¿Por qué? Comercio electrónico. ¿Vale? Todos estos son empresas que se dedican a la logística. Entonces, el usuario compra fuera de Canarias, viene a Canarias y la parte logística pues hace aquí. Pues entonces, las empresas que se dedican a logística deben de reforzarse.
Uh-huh. Oye, por cierto, pensando yo lo que acabas de decir, que hay un nicho de mercado interesante, ¿eh? Y sobre todo, no sé si en explotación, pero sí con mucha capacidad de desarrollo, que es el mercado logístico, teniendo en cuenta que cada vez pedimos mucho más a la península, o al exterior, que yo he pedido a China y tú me decías que tú también, ¿no? Y mucha gente que nos está escuchando. Cada vez pedimos más al exterior.
A ver, sí, la logística es un sector interesante y en crecimiento, pero entendamos que cada vez los costes que el usuario reclama son cada vez menores. O sea, el coste que quiere pagar la gente por esos transportes, por esa parte logística, cada vez es menor. Entonces, las empresas de transporte pues también se ven con una competencia feroz entre ellas mismas a ver quién es capaz de dejárselo más barato al cliente. Uh-huh. Cuidado que estamos hablando que sí, es un sector en crecimiento, pero también es un sector en el que la guerra es bastante bastante importante.
No, desde luego que sí, una guerra de precios enorme, ¿no? Y después también me llama la atención la atención al cliente, propiamente dicha. Es decir, cada vez vemos más cómo estas empresas que trabajan online tienen un servicio mucho más directo de atención al cliente. Y eso también es contratación. Hoy en día incluso algunas tienen WhatsApp y te puedes poner en contacto con ellas a través de un WhatsApp y te responden inmediatamente. A lo mejor te tardan un poquito, pero nada. Es decir, que esto también estimula el comercio y sobre todo las contrataciones.
Claro. El comercio electrónico cada vez ha tenido que acercarse más al comercio físico en ese sentido. Antes era comprabas online y tenías un correo electrónico y suerte si te respondían, ¿de acuerdo? Pero ahora no. Ahora cada vez el comercio electrónico está cada vez pues más atento a las necesidades de los clientes. Y esas necesidades, pues como las suplen o como realmente le dan respuesta a través de una mejora de la comunicación. O sea, mejorar la comunicación, pues abriendo distintos canales de comunicación, como tú me estás diciendo, WhatsApp, las empresas, muchas empresas tecnológicas tienen Telegram también, para tener canales de comunicación con el cliente, porque al cliente, aunque compre online, le surgen dudas.
Pero mira, no solo online, ¿eh? Que también se puede explorar la posibilidad de aquí, de una propia empresa de aquí, que tú te pongas en contacto desde tu casa. Oye, ¿que tienes esta pieza? Sí, mira, la tenemos a este precio, venga, te la reservo. Perfecto.
Yo en todas mis empresas, nosotros un canal de comunicación que tenemos es el WhatsApp. O sea, es lógico, tienes que estar al lado del cliente. O sea, ¿qué es lo que usa el cliente? WhatsApp. Ahí lo tenemos. Pero volvamos al comercio del Black Friday, ¿no? Que estamos hablando de este incremento de contrataciones, ¿no, Javi? Sí. Que hablamos de que sí, se va a contratar más, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a lo que te decía antes. Se vuelve a contratar más, fíjate, Javi, porque el material viene de fuera. El material del cliente, el grueso de la compra del cliente, no se queda en Canarias. La compra se la realiza un tercero que está en Península o un tercero que está en el extranjero. Aquí, sí es cierto que se queda parte del dinero, pero la parte del dinero que se queda es un porcentaje muy pequeñito porque es solo la logística. Entonces, haciendo la lectura que te comentaba al principio, que los datos sí están bien, pero hay que analizarlos en profundidad y ser un poco más quirúrgico, esos datos podrían haber sido muchísimo mejores si no solo nos quedáramos con la parte logística, sino la venta también fuera en Canarias.
Pues,
ahí veremos que las contrataciones se disparan.
Pues sí, desde luego que sí. Por eso nosotros siempre impulsamos desde aquí y le damos bastante importancia a lo que tiene el comercio de proximidad, a la pequeña y mediana empresa, que está muy bien eso de comprar online, yo lo hago, Enrique, estoy convencido de que lo hace, tú seguro que nos estás escuchando lo hace, pero no olvides el comercio de proximidad porque es lo que da empleo aquí en Canarias y el dinero, como dice Enrique, se queda aquí en Canarias. ¿Algo más, Enrique?
Sí, una apreciación nada más había esto que estamos comentando también para que nuestra audiencia lo tenga en cuenta. Es que parece que solo compramos online, solo tenemos la tendencia a comprar online cuando el proveedor está fuera de Canarias o está fuera de España. Glovo, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo podemos comprar online en Canarias sin movernos de casa. O sea, podemos tener esa misma tendencia a comprar online, pero en comercios canarios. Entonces, ya muchos lo que están haciendo es vendiendo directamente online, ¿vale? Pero desde Canarias también es una opción. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es a veces la insularidad, la doble insularidad, región ultraperiférica, el incremento de los costes de tener ese material aquí almacenado. Hay opciones, por ejemplo, como el Just in Time, por ejemplo, que es según va comprando el cliente, según le vamos trayendo, y no tenemos que tener almacenes logísticos, ni tenemos esas inversiones ahí paralizadas. Y es un sector que es interesante, lo que les comentaba, comprar online, pero en Canarias. Comercio local.
Pues ahí queda. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Será hasta la semana que viene. Buen fin de adiós.
Siempre a la orden. Un abrazo, Javi.
11:52 minutos. A ver si terminamos el programa en otro barrio de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, en Almatriche Bajo. Enseguida les cuento.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los fines de semana en la radio. Empieza España. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en Cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Leachfitch, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi. Ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hay historias sorprendentes.
Vamos a continuar en Burlada, en Navarra, donde no creo que haya un pastor más pequeño que Valentino. Y es que, bueno, tiene solo 16 meses y le llamo pastor porque se lleva a su oveja de peluche a todos lados. No puede vivir sin ella y mira por donde hace una semana se perdió. La madre de Valentino decidió buscarla por tierra, mar y aire.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
¿Qué está pasando en Almatriche Bajo? Vamos a saludar al presidente de la plataforma, llamada así, Almatriche Bajo, porque nos habla de botellones y también trapicheo de drogas, incluso encuentros sexuales. Vamos a saludarlo, lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Insisto, él es Fernando Miguel. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Gracias por tu apoyo y siempre estar pendiente de nosotros.
Gracias a ti por atendernos. Oye, cuéntame un poquito, eso de botellones todas las noches, zona de trapicheo, incluso actividad sexual. ¿Qué está pasando ahí, Fernando?
Lo que pasa es que no tenemos iluminación. Tenemos en el Almatriche Bajo hay una zona que se construyó, era una zona nueva, que iba a ser conexión con Siete Palmas, y esa zona se quedó a mitad hacer y tenemos 17 años así, a la mitad. Se hicieron tres edificios, quedó toda la zona sin construir, ya está todo urbanizado, con farolas, aceras, asfaltado, todo y abandonado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay iluminación, allí hay dos calles, una que sube y una que baja. La que sube tiene luz, la que baja no tiene luz, pues entonces eso se presta, hay una rotonda. Eso se presta a de noche, lo sabemos porque los escuchamos, y en la mañana cuando amanece está todo lleno de botellas, todo lleno de bolsas de hielo, cajas de pizza, que tienen a metros los contenedores de basura y lo dejan todo ahí. Entonces, claro, tenemos problemas con limpieza porque ya llamamos a limpieza, ahora tuvimos 6 meses sin barrendero, ahora ya tenemos barrendera. Y claro, sobrecargamos a la barrendera porque el Almatriche Bajo es muy grande.
Claro,
entonces el grave problema de los botellones está causando muchos problemas y radica en que llamamos a la policía y no viene.
No se pasa por ahí.
No se pasa por ahí porque como son botellones, piensan que no dan problemas. Nos dicen, pero están molestando. Y yo, no, pero es que...
No, pero están ensuciando una vía pública. Y aparte que el botellón está prohibido también.
Y es mal aspecto. Hay otra zona de Almatriche que bajo, que está subiendo hacia un destacamento militar. Es un destacamento militar donde hay unas antenas. Esa calle es una calle cerrada. Bueno, eso es imposible caminar por ahí. Imposible. Yo no sé cómo esos militares suben y bajan porque la porquería que hay ahí, claro, eso ya no lo puede limpiar el ayuntamiento porque eso no está municipalizado. Bueno, eso es la cantidad de porquería que hay, porque hacen actos sexuales dentro de los coches, se esperan de noche para traficar con droga. Yo no entiendo cómo es posible que esto hoy en día pueda suceder en plena ciudad.
¿Y quién debe actuar ahí entonces, Fernando, en la zona militar?
Es que no es una zona militar, porque es una calle que llega a la zona, al destacamiento
pero
militar.
¿Pero es municipal?
Pero no está municipalizada. Me imagino que eso termina siendo el suelo rústico, aunque está urbanizado por Royal Urbis cuando existía. Royal Urbis urbanizó todo eso, porque antes de construir, ahí iban unos adosados, y antes de construirlo, el ayuntamiento obliga a la constructora a urbanizarlo. Lo urbaniza, pero evidentemente, como no lo terminó, pues entonces no se cableó. Están todas las farolas, las aceras, todo, pero no está cableado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los militares no tienen la culpa, porque realmente eso es una calle que se hizo. Ellos antes llegaban a esa calle por sería una calle de tierra, pero hoy en día está todo asfaltado. Pero ¿a quién se le puede pedir explicaciones a eso? Si urbanismo se lava las manos.
No, hombre, al ayuntamiento, evidentemente. El que no esté municipalizada no quiere decir que no esté en el término municipal del ayuntamiento, y por lo tanto
ya,
entiendo
pero,
yo...
Pero que... nos dicen que ahí no pueden entrar porque eso no es competencia de ellos, y estamos a la buena de Dios, porque esto es así.
Bueno, pues ya saben ustedes lo que está pasando en Almatriche Bajo, botellones,
que no pasa,
toda la
que no
noche,
pasa en Almatriche, que no pasa, Bajo, que no pasa. Sí.
sí, todavía esperando por los arcenes de la carretera, y en fin. Botellones todas las noches, zona de trapicheo, incluso actividad sexual, 3 en 1, nos dice Fernando Miguel, que es el portavoz de la plataforma Almatriche Bajo. Fernando, gracias por atendernos, un abrazo.
No, a ti por el apoyo, hasta luego.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía, ponemos el punto final. Estuvo Julia Abreu, Guillermo Correa en la realización, les habló encantado Javier Benítez. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz. La información sigue en Mediodía COPE. Nosotros nos despedimos hasta mañana, como un clavo, como un reloj, 10 de la mañana, no se lo pierdan. Adiós, buenas tardes.
Bye.